Volviendo a nuestros estudios del libro escrito por Mateo, esta mañana nos toca considerar el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 8 y el versículo 18. Mateo capítulo 8 y el versículo 18. Ahora lo vamos a leer, más o menos es lo mismo que acabamos de leer del pasaje paralelo de Lucas 9. En mi Biblia, no sé en sus Biblias, estos títulos no son inspirados, pero en mi Biblia esta porción de la Palabra de Dios se le titula Los que querían seguir a Jesús. Y es un buen título, ciertamente, pero para mí un mejor título sería La verdadera cristiandad, seguir a Jesús. Seguir a Jesús es la verdadera cristiandad. Y esto de seguir a Jesús, creo que es una de las mejores descripciones que nos vamos a encontrar en la Biblia en cuanto al cristianismo real. Es un tema muy, pero muy importante en nuestros días. Especialmente cuando muchos son cristianos. Toque puertas usted y pregunte, ¿aquí son cristianos? Van a decir que sí. ¿Creen en Cristo? Van a decir que sí. Pero Biblia, según la Biblia, ¿qué es realmente ser un cristiano? ¿Es acaso bautizarse? ¿Es acaso una simple decisión de labios y ya uno es cristiano? Es importante, hermanos, definir en nuestros días qué es el cristianismo real, qué es el cristiano genuino. Porque hay tantas religiones, tantas sectas que le dicen ser cristianos. Pero prácticamente, eso le debe de interesar mucho a usted. Porque, ¿cómo sabe usted si realmente es un cristiano? ¿Cómo sabe usted si realmente al final usted va a llegar al reino de las tinieblas eternas o al reino de luz? ¿Cómo sabe usted? Es importante considerar entonces, ¿qué dice la Biblia? Según Cristo, ¿qué te hace cristiano? ¿Cómo entras al reino? ¿A qué te invitó nuestro Señor Jesucristo? Lea en los evangelios. ¿A qué te invitó nuestro Señor Jesucristo? ¿A pasar al frente, a levantar la mano o a seguirle? ¿Cuál fue la invitación, la exhortación de nuestro Señor? Pero antes de considerar este tema, vamos a aclarar los versículos de este pasaje. Tal vez ustedes los han leído en Mateo 8 o en Lucas 9. Y se han puesto a pensar, ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo aquí? ¿Por qué dice estas cosas? Y realmente todos los versículos así creo que merecen una breve explicación. Por ejemplo, el versículo 18. Versículo 18, Mateo 8, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ahora, ¿cómo es posible? Hay una multitud muy grande, y nuestro Señor Jesucristo, en vez de atenderlos, dice que se vayan a otro lado. ¿Por qué? Yo creo que es una buena pregunta, y aparentemente hay cierta dificultad. ¿Por qué no es que nuestro Señor Jesucristo se quedó ahí? Juan 6, por ejemplo, nos enseña algo y describe algo que nos pudiera ayudar en esta dificultad. En Juan 6 nos encontramos el milagro de la alimentación de los 5,000. Realmente eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, probablemente eran más de 10,000 personas las que fueron alimentadas. Al final de ese milagro nos dice el versículo 14, Juan 6, 14. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El problema era que la multitud, viendo los milagros, pensaron, este es el rey que va a derrotar a los romanos. ¡Ese es el profeta! ¡Vamos! Y lo querían hacer rey ya inmediatamente. Nuestro Señor Jesucristo sabía que tenía que pasar por la cruz primero. No era el orden, el proceso de Dios. Es por eso nuestro Señor Jesucristo le dice con palabras muy duras, versículo 25, Juan 6, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y les habla las palabras tan directamente, tan duramente que lean el versículo 66. Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, muchos de esa multitud que le habían seguido por los milagros y por el pan, volvieron atrás y ya no andaban con él. Es por eso que en Mateo 8:18, nuestro Señor Jesucristo, muy sabiamente, soberanamente, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. No quería discípulos falsos. Él no quería discípulos convencieros por el pan, por los milagros que habían visto. No, él quería seguidores fieles, seguidores genuinos, cristianos de verdad. Muy bien, los versículos 19 y 20 también pueden ser difíciles de entender. Mateo 8. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Aquí cualquier predicador, cualquier pastor se emocionaría, ¿verdad? El escriba de ese tiempo era el abogado reconocido de la nación. Pues todos los predicadores, pásale, claro que sí, los evangelistas, hasta los tenían en el púlpito, ¿verdad? Dando su testimonio, quién era. Pero nuestro Señor Jesucristo le contesta esto. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Esta es la primera vez que ocurre esta expresión en la Biblia, en el Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre realmente viene de Daniel 7:13, y es una expresión que nuestro Señor Jesucristo usa para describirse a sí mismo. Encontramos más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla de sí mismo, Él se dice el Hijo del Hombre. Y nos da a entender, subraya, recalca el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente hombre como nosotros. Es una gran verdad. Ahora, volvamos al texto. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué es lo que pasó? Nuestro Señor Jesucristo no quiere números nada más. Lo que Él quiere es discípulos genuinos, discípulos fieles. Él escriba, nuestro Señor Jesucristo podía leer su corazón. Él escriba quería otra cosa. El escriba, ese abogado, quería hacerse cristiano, seguir a nuestro Señor, porque pensó, este es el Mesías, este va a ser el Rey. Entonces, si yo me junto a Él, mis riquezas, mi posición social, a lo mejor hasta me hace secretario de Estado o procurador de Israel. Señor Jesucristo le leyó el corazón y le dijo, en otras palabras, tienes que contar el costo. Seguirme a mí no significa riqueza. Seguirme a mí significa humildad, pobreza. De eso se trata. Y por cierto, en este versículo tenemos una gran ilustración y una gran verdad acerca de la humildad y la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Realmente Él ni siquiera tenía una almohada que pudiera decir, esta es mi almohada. Nuestro Señor Jesucristo fue tan pobre por nosotros, que aún su misma ropa en la cruz se la quitaron. Y esto por amor de nosotros. 2 Corintios 8:9, el apóstol hablando de la ofrenda, nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y realmente, hermanos, lo que dice nuestro Señor Jesucristo no es poesía, es verdad. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le contestó así al escriba. Seguir a Cristo para el escriba era riqueza. Seguir a Cristo, le dijo nuestro Señor, no se trata de eso. Aún puede ser la pobreza. No se trata de esa soberbia y de pensar, ¿qué puedo yo ganar con Cristo? Pero realmente se trata de humildad, de la pobreza que aún Dios nos puede mandar. Muy bien, los últimos versículos, 21 y 22, yo creo son los más difíciles. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿Y qué le contesta nuestro Señor Jesucristo? Jesús te dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo haya contestado así? ¡Qué cruel! ¡Qué cruel! Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¡Tú sígueme! Bueno, sabemos en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo no es cruel. Todo lo contrario. Él es bondadoso, amoroso, misericordioso. Él tiene una gran ternura, nos dice el apóstol, por la ternura de Cristo. Ciertamente Él no es cruel. También sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre. Pero entonces, ¿por qué contestó así nuestro Señor? Hay algunos que creen que el padre del discípulo estaba todavía vivo, no estaba muerto. Entonces el discípulo, como excusa para no seguir a Cristo, le dijo, deja primero que se muera mi padre, luego que lo entierre, entonces sí voy y te sigo. Esa es una interpretación, muchos, tal vez ustedes la han escuchado, pero hay otros buenos comentaristas que creen que el padre de verdad había fallecido. El Padre había muerto, pero nuestro Señor Jesucristo sabía del peligro que había si el discípulo iba al funeral. Si el discípulo volvía a sus familiares, a los negocios de su Padre, y por así decirlo, y nos podemos imaginar, si ese discípulo escuchaba el testamento y obtenía la herencia. ¿Qué le iba a pasar a ese discípulo? Estaba en un gran peligro de que ese discípulo no volviera a seguirlo. Y puede ser. Y nuestro Señor Jesucristo sabe todas las cosas, por supuesto. Yo cuando estaba en el seminario, me acuerdo muy bien porque era el principio del semestre, y tenía un compañero de cuarto nuevo, Dani me acuerdo que se llamaba, y iba comenzando el semestre y sonó el teléfono. Y empalideció mi compañero, le acababan de informar que su padre se estaba muriendo del corazón. De emergencia salió del seminario, de la universidad, volvió a su casa y nunca volvió. Nos llamó para decirnos, mándeme mis cosas. El peligro es verdadero. Y tal vez nuestro Señor Jesucristo sabía del peligro que había de ese discípulo en particular, en esas circunstancias, de volver a su familia y nunca más volver a Cristo. Otra posibilidad, y esta es la que más me gusta a mí, yo prefiero pensar que nuestro Señor Jesucristo le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, probando su fe y sinceridad. ¿Se acuerdan de Abraham? Gran amigo de Dios, como dice la Escritura. Tuvo un hijo, el único hijo, Isaac, en su vejez, el hijo de la promesa. Y Dios le dice, ve y sacrifica a Isaac en el monte que yo te diré. ¿Se acuerdan? Ahora, Dios le dijo eso a Abraham para probar su fe y su amor. Y por supuesto, Abraham salió bien de esa prueba. Dios, por supuesto, proveyó el sacrificio. Es un gran en la ilustración de la cruz de Cristo, como Dios provee el Cordero. Pero el caso es que Dios le dijo que sacrificara a su hijo, pero no realmente lo permitió al final, realmente era una prueba para ver si lo hacía Abraham o no. Y pudiéramos pensar así también, que nuestro Señor Jesucristo le dice, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos, para ver qué hacía el discípulo. ¿Iba a ir al funeral o iba a seguirle a él en la barca? ¿Qué iba a hacer este discípulo? Y ciertamente, yo creo, cualesquiera que sean las circunstancias del caso, podemos aprender de estos versículos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que primero está Dios y luego los demás. Luego los demás, aún la familia. Él nos dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. De eso se trata la cristiandad. Muy bien. Un último comentario en cuanto a estos versículos antes de considerar el tema principal. Noten cómo describe el Señor a los que no son cristianos. Versículo 22. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo describe nuestro Señor Jesucristo a los que no creen? A los inconversos, a los incrédulos, a los que no son discípulos, a los que no son cristianos. ¿Cómo los describe nuestro Señor Jesucristo? Como muertos. Son unos muertos. Como dice el apóstol en Efesios 2, están muertos en sus pecados, muertos espiritualmente. Son unos cadáveres. Hermanos, amigos, si hemos de tener una perspectiva bíblica cristiana en cuanto a los no creyentes, tenemos que reconocerlos, tenemos que verlos como lo que son. Están muertos. Por lo tanto, por ejemplo, no esperemos de ellos buenas obras bíblicas espirituales. ¡Están muertos! Hay algunos que se sorprenden por lo que los demás le hacen en su trabajo, aún sus familiares. Hermanos, no nos sorprendamos, están muertos espiritualmente. No pueden hacer las cosas que agradan a Dios. No nos sorprendamos. También, hermanos, jóvenes principalmente, señoritas, ¿no es de cristianos casarse con muertos? ¿No es de cristianos? Imagínese usted el día de su boda. Imagínese usted caminando con un cadáver. ¡Imagínenselo! ¡Horror! Por supuesto que no. ¡Qué horrible, qué feo! Es lo que están haciendo si se casan con uno que no es cristiano. ¡Qué asco! ¡Qué horror! Por supuesto. Están muertos, hermanos. De verdad están muertos. Y no es de muertos. Perdón, no es de cristianos, ciertamente, hermanos. Andar haciendo las cosas de los muertos. No, hermanos. Dejemos que los muertos entierren a sus muertos. Dejemos que los muertos hagan sus cosas. Pero no nosotros. Estamos vivos en Cristo. Y magnifiquemos ciertamente el poder, el amor de Dios que nos dio vida. Véanlo con sus propios ojos. A mí me gusta mucho este pasaje. Efesios 2. Lo hemos leído los últimos dos meses como 5 veces, creo, pero vale la pena volverlo a leer y emocionarnos una vez más. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en nuestro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Él nos resucitó, nos hizo sus discípulos, nos hizo seguidores de Él. De eso se trata la cristiandad. Muertos, pero ahora vivos. Seguidores de Cristo, discípulos de Él. Muy bien. Volviendo a nuestro pasaje, habiendo aclarado entonces los versículos, pasemos al punto principal. La tesis del punto principal es que los verdaderos cristianos son aquellos que siguen a Cristo. Si vamos a hablar y definir a la cristiandad, tenemos que pensar en términos bíblicos. Y si vemos la Biblia, vamos a encontrarnos que cristianos son los que siguen a Cristo. Y esa tesis es muy fácil de confirmar. Por ejemplo, en el libro de Mateo nos encontramos el testimonio de Mateo. Testimonio personal, nos dice en Mateo 9:9 el evangelista. Nos reporta. Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Eso, hermanos, es la cristiandad. Acabamos de leerlo, el versículo 38, Mateo 10. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. En Mateo 19 nos encontramos en el versículo 21, lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a un joven rico. Este joven rico quería saber, ¿qué haré para tener la vida eterna? Versículo 16, ¿qué hago? ¿Realmente cómo puedo ser yo un cristiano, estar bien con Dios, asegurarme que cuando muera yo voy al cielo? Yo quiero estar con Dios. ¿Qué hago? Nuestro Señor Jesucristo le dice, Mateo 19, 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. La clave, hermanos, está en esta última palabra. Tú sígueme. Esa es la cristiandad. Podríamos ver muchísimos otros ejemplos, por supuesto. No tenemos tiempo esta mañana. Vamos a limitarnos a nuestro pasaje y considerar tres cosas sobre la verdadera cristiandad. Tres cosas sobre la verdadera cristiandad de Mateo 8, 18 al 22. En primer lugar, la verdadera cristiandad es seguir a Cristo a donde quiera que vaya. La verdadera cristiandad es seguir a Cristo a donde quiera que Él nos lleve, a donde quiera que Él vaya. En Apocalipsis 14 nos encontramos una visión muy interesante. Los testigos de Jehová, por supuesto, la han malinterpretado y muy mal. Pero vemos aquí en este pasaje lo que es realmente la descripción en el cielo de los redimidos de Dios. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 4 nos dice, esos son los cristianos. Son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Siguen al Cordero por donde quiera que va. El cristiano verdadero entonces dice, pero sinceramente, oh Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O como Ruth le dijo a su suegra, a donde quiera que tú fueras, iré yo. Guíame, yo te seguiré. De eso se trata, hermanos, la cristiandad. Seguir a Cristo, seguir a Cristo. Aún en el desierto, aún a la tempestad. Ven el versículo 23. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. La cristiandad verdadera sigue a Cristo, aún al desierto. Aún a la tempestad, aún a la pobreza, aún a la soledad. No tenemos este himnario, se los voy a leer. Tal vez algunos de ustedes se acuerden, hace mucho que no lo cantamos. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré donde tú me guíes, seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Yo te seguiré en el huerto, yo te seguiré en el huerto. Sufriré contigo, mi Jesús. Sufriré por ti, Maestro. Sufriré por ti, Maestro. Moriré contigo, mi Jesús. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Me darás la gracia y gloria. Y por siempre tú me guiarás. Seguiré donde tú me guíes. Seguiré donde tú me guíes. Donde quiera fiel, te seguiré. Eso, hermanos, es la verdadera cristiandad. La verdadera cristiandad es seguir a Cristo a donde quiera que vaya. Segundo lugar, la verdadera cristiandad es seguir a Cristo con las motivaciones correctas. La verdadera cristiandad es seguir a Cristo por las motivaciones correctas. El escriba, por supuesto, según él, si seguía a Cristo, se haría rico. Tenía una mala motivación, incorrecta. Según él, sería famoso. Cristo le dice, no se trata de eso. Simón el Mago. En Hechos leemos la historia de Simón el Mago. Seguiría la cristiandad, pero para obtener más poderes mágicos. Por supuesto que no. De eso no se trata la cristiandad. En nuestros días hay iglesias cristianas con jóvenes, mujeres, niños, hombres y mujeres. Y están ahí porque sus amigos están ahí. Porque la novia, el novio está ahí. Porque les gusta la música, la alabanza. Es un término muy de moda en nuestros días. La alabanza en la iglesia. Pero quiten ustedes la alabanza en la iglesia. Quiten ustedes esa emoción. Quiten ustedes a la novia. Quiten ustedes a los amigos. Y su cristiandad se esfuma. Desaparece. Hermanos, si hemos de seguir a Cristo, tenemos que hacerlo con las motivaciones correctas. Ahora, ¿cuáles son las motivaciones correctas? ¿Por qué hemos de seguir a Cristo? Cuatro cosas, rápidamente, cuatro cosas. Hay mucho que decir que esto, pero nada más cuatro puntos vamos a ver en esta mañana. Número uno, vamos a seguir a Cristo, número uno, para ser salvos. La única manera en que nosotros podemos ser salvos es seguir a Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo su sangre, solo sus caminos, solo siguiéndole a Él, nosotros podemos ser salvos. Número dos, nosotros hemos de seguir a Cristo para aprender de Él. Nuestro Señor Jesucristo llamó a Mateo, llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Andrés, para que aprendieran de Él. De eso se trata la cristiandad, aprender de Cristo. Por ejemplo, en 1 Pedro, estas palabras, creo que se usa nuestra palabra. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. Nos dice el versículo 20. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas que haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. De eso se trata la cristiandad práctica, seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, ser salvos. Número dos, aprender de Él. Número tres, servirle. Servirle a Él. Hace mucho tuvimos una reunión de las mujeres, una reunión de la femenil, y me preguntaron, ¿usted cree en la femenil? Pues realmente sí creo en la femenil de verdad, no en la femenil que se reúnen las mujeres, ¿verdad?, para hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no edificarse ni nada, no. Yo creo que las femeniles en las iglesias cristianas pueden existir. La palabra de Dios nos habla de ciertas mujeres. Y dice la Biblia que viéndolo de lejos, hablando de la cruz, viéndolo de lejos esas mujeres, y María ya es una enumeración de ciertas mujeres, esas mujeres le siguieron de Galilea y le servían. Qué bonita descripción de las mujeres bíblicas. Le siguieron desde Galilea y le servían. De eso se trata una femenil real. Como cristianos, como cristianas, le seguimos para servirle a Él. Y en cuarto lugar, nosotros seguimos a Cristo para adorarle. De eso se trata realmente la cristiandad pura. Nosotros le seguimos para glorificarle a Él, para alabarle a Él, quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él está haciendo por nosotros y lo que Él hará por nosotros. Para eso le seguimos. Esa es la única motivación real, correcta, la gloria de Cristo, la gloria del Cordero. Al final, de eso se trata nuestra vida. Lean Apocalipsis. Al final, ¿qué va a pasar? Al final, hermanos, lo que nos va a fascinar más, lo que nos va a encantar, no va a ser el palacio y las calles de oro. Lo que nos va a fascinar, nos va a encantar, lo que nos va a animar, lo que nos va a hacer vivir eternamente realmente es estar con Cristo, adorándole a Él. Eso es la cristiandad. Con mucho cuidado le digo, si tú quieres ser un cristiano para estar en el cielo y no estar en el infierno, algo está mal. Porque la cristiandad no se trata del cielo. La cristiandad se trata de Cristo. Lo dije con mucho cuidado. Si tú eres un cristiano nada más para escaparte del infierno y estar en el cielo, en las calles de oro, algo está mal. Eres como el escriba. Tu visión es materialista. La vida eterna, la cristiandad, se trata de seguir a Cristo. Que Él está en el cielo es otra cosa. Y qué bendición. Pero lo principal es su gloria, nuestra alabanza. Para eso le seguimos. En último lugar, la verdadera cristiandad es seguir a Cristo inmediatamente y exclusivamente. La verdadera cristiandad es seguir inmediatamente y exclusivamente a Cristo. Ese discípulo no tenía tiempo para enterrar a su padre. Tenía que seguir a Cristo ya, la barca iba a salir. Tenía que seguir a Cristo ya, la barca no volvería. Es lo que me impresiona más, yo creo, de la conversión y el llamamiento de Pedro y Andrés y Juan y Jacobo. Vean Mateo. Nos dice en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Voy a empezar a leer con el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué? Les siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos dejando, ¿qué? ¡Al instante! La barca y a su padre. Le siguieron. Eso es la cristiandad. Seguir inmediatamente, al instante y exclusivamente a Cristo. No esperes, déjame decirte, te lo ruego, no esperes. Dices, cuando sea joven entonces. No, ya como niño. Dices, como joven, cuando sea adulto y tenga tiempo y esté establecido, tenga mi propia casa, mi propia familia, entonces, ahora, al instante, ya sigue a Cristo. O tal vez que usted ya es adulto. Ya llegó a los 40 años. Bueno, la juventud empieza a los 40 años. Pero usted dice, cuando sea anciano y ya me jubile y tenga tiempo de leer, entonces, déjame decirte, para mí es muy triste esto. Pero me está diciendo un hermano, ya no puedo leer. ¿Y qué? ¿A cuando ya puedo leer y tengo tiempo para leer? ¡Ya no puedo leer! Déjame decirte, ahora, ya, inmediatamente, al instante, sigue Cristo ahora, no esperes, no esperes más. Inmediatamente y exclusivamente seguir a Cristo, eso es la cristiandad verdadera. El discípulo también no podía seguir a su padre y a Cristo. Tenía que decidirse, el uno o el otro. Y tú tienes que decidirte, ¿es Cristo o la familia? Tal vez. ¿O es el mundo o es Cristo? ¿O es mundo o es el dinero? No puedes seguir a dos maestros. No puedes servir a dos maestros. Lo cantamos mucho. De hecho, lo cantamos esta mañana, el 208. No sé si se han fijado en las palabras del himno, muy verdaderas, en el número 208, dejo el mundo y sigo a Cristo. Porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en Él tendré, y al mirar que va conmigo, siempre salvo estaré. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que a mi camino haga aquí resplandecer. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Eso, hermanos, es la cristiandad, seguir a Cristo y a Él solamente. Hermano, contándome su historia, hermano, tuve una gran depresión, estuve en problemas, estuve fuera del ministerio un año, tuve mi esposa, mi familia, todo mal, y empecé a hablar con él y platicar con él, y en la comunión de pastores, me contó, yo desde pequeño fui a la iglesia y luego tuve un pastor y ese pastor adulteró. Y ahí caí yo. Y ahí yo pensé, qué gran problema. Estaban siguiendo a personas, a líderes, en vez de seguir a Cristo. Déjame decirte, ser cristiano, ante todo, es seguir a Cristo. El día que tú pongas tu fe, tu confianza, tu esperanza en una persona, en un humano, vas a caer. Vas a caer. Vas a caer. En ningún líder, en ningún cristiano, por más bueno que sea y santo, pon tu confianza. Tan solo pon tu confianza y esperanza 100% en Cristo. Eso es lo que te hace cristiano. Pero mis padres esto, pero el pastor allá y el predicador acá, déjame decirte, al final, el principio de la cristiandad es Cristo. Él y Él nada más. Síguelo a Él nada más. Y entonces llegarás al reino. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oremos a Él. Yo no sé si usted es cristiano, yo no sé si usted es una cristiana realmente. Solo Dios sabe el corazón. Yo le ruego y le suplico en esos momentos y a través de este día piense, realmente estoy siguiendo a Cristo. Soy una cristiana real. O hice una decisión y me bauticé y ya es todo. Hermanos, la Biblia define la cristiandad como seguir a Cristo. Sigue en Él. Persevera en Él. Van a llegar tempestades. Van a llegar tormentas. Tú sigue a Él. Siguiéndole a Él, llegaremos al final. Él es nuestro buen pastor. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y tú nos llamas. Tú nos dijiste un día, sígueme. Y nosotros te seguimos. Oh Señor, aún en este momento, en estos minutos, en este día, di a algún joven, algún niño, sígueme. Y que te sigan. Y que te sigan hasta el final. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti. Ayúdanos, Señor, a servirte. Ayúdanos, Señor, a adorarte solo a ti. En Cristo Jesús. Amén.